RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Radio UNAD Virtual presenta
Educomunícate,
un programa para fortalecer el saber a través de la educación, el análisis y la reflexión.
Si educamos con los medios, estamos educando para los medios.
Cordial saludo a las audiencias en RV Radio, en especial a nuestra comunidad unadista, dentro y fuera de nuestro país. Bienvenidos a Educomunícate, un programa que realiza el análisis de la cotidianidad a través de las palabras, unas comunes, otras no. Hoy con la producción de Javier Caicedo y un grupo de corresponsales del programa de comunicación social en varias regiones de nuestro país.
Hoy le contamos.
Hoy vamos a hablar de la participación a través de las diferentes vivencias en varias regiones del país. Entrevistas realizadas por los estudiantes de radio y prácticas profesionales. ¿Pero qué es participar? El término puede utilizarse para nombrar a las capacidades de las comunidades para involucrarse en las decisiones políticas de un país o región, en proyectos de desarrollo, en las decisiones electorales u organismos de control. Participar, por ejemplo, es participar dentro de un grupo cooperativo o rechazar un proyecto gubernamental.
Es cuestión de palabras.
Y para empezar, vamos a la ciudad de Cali con Laura González. Ella ha salido a las calles de esta ciudad para indagar qué saben los ciudadanos de la participación.
En el día de hoy quiero dar un saludo muy especial a todos nuestros oyentes que sintonizan el programa radial Educomunícate. Soy Caterina Lazo Vivas, les hablo desde la ciudad de Palmira. En el día de hoy les hablaré sobre la participación de los jóvenes en nuestra sociedad. Hoy me encuentro en las instalaciones de la Alcaldía de Palmira, donde haré una corta entrevista a Jennifer Calpa, enlace municipal de Juventud de Palmira. Iniciando con la entrevista, Jennifer, ¿para usted qué es participación social?
Mi nombre es Jennifer Calpa, como ya lo había dicho, pues soy el enlace municipal del proceso de juventud. En este momento, pues yo consideraría que participación social vendrían siendo todas las actividades a través de las cuales los ciudadanos jóvenes podemos tomar como voz y voto sobre las decisiones que se tomen con respecto a la población, es decir, en todos los sentidos, si son de tipo de infraestructura, de planeación, que nos tengan en cuenta, eso es participación social.
De acuerdo. Jennifer, actualmente los jóvenes poseen perspectivas y opiniones importantes que a menudo no son escuchadas. ¿Cuáles proyectos maneja frente al tema de participación de los jóvenes?
Bueno, en este momento desde la alcaldía municipal se manejan pues varios proyectos que tienen que ver con el tema de participación y diálogo juvenil. Como todo lo que funciona en la alcaldía, se hace a través de un proceso de políticas públicas. Nosotros tenemos desde el año 2005 los jóvenes, tenemos la política pública de juventud que tiene uno de los lineamientos que es el de la participación y diálogo juvenil. A través de ese programa nos rige como todas las actividades que debemos nosotros ejecutar, como foros de la socialización de la política pública, que han liderado proyectos que les permitan a ellos conocer cuáles son las herramientas que ellos tienen y con cuáles se cubren, ¿listo? Y ahora un proceso muy importante que se da con la ley estatutaria 1622 es el proceso de las plataformas juveniles. En este momento eso es lo que más está moviendo, que es la plataforma, es como la organización de organizaciones sobre las cuales pues se encuentran varios espacios de participación.
Para usted, ¿cuáles serían las problemáticas más frecuentes dentro de la situación?
En este momento la población juvenil tiene varios puntos que nos generan como dificultad. Y no en términos de que no se esté haciendo nada, sino que tenemos uno de los grandes problemas, son los de las delincuencias. Y es un problema de estructura social, que a pesar de igual se han hecho muchos esfuerzos por garantizar la reivindicación y la garantía pues de los derechos de estos muchachos. Hay muchas cosas que todavía los afectan, a veces problemas con educación, el mismo núcleo familiar, que a veces se ve como tan descontextualizado. Entonces también nos ha dificultado mucho que los jóvenes puedan como tener esas herramientas o preocuparse por temas de participación cuando a veces en su casa ellos no los escuchan. Pues es complicado decirles nosotros en una escuela o en la calle, no, venga muchachos, hablen por aquí, y en la casa les dicen, no, es que usted aquí no es importante. Entonces es también hablar sobre esos temas de las dinámicas familiares en ese momento de esa contextualización.
¿Usted qué opina sobre la participación de los jóvenes como promotores de la sociedad?
En consideración de eso, pues estoy totalmente de acuerdo. Sí, es algo a lo que nosotros le estamos apuntando y que en forma le apunta a la 1622, que es la ley estatutaria, como te dice, la ciudadanía juvenil, y es a eso a lo que le apunta, que los jóvenes somos creadores de nuestras propias realidades, somos nosotros quienes debemos asumir el control de cómo se deben hacer las cosas frente a lo que nosotros queremos y cómo nosotros nos vemos, seamos nosotros como actores dentro de la sociedad. Entonces es fundamental que el joven se vea como creador de su realidad y al mismo tiempo se vea, se crea, se siente, se piensa y se haga con respecto a la necesidad que estima el mismo joven.
Para terminar, ¿tienes algún mensaje que quieras decirle a nuestros oyentes en este momento que nos sintonizan?
Claro, bueno, para todos los jóvenes oyentes del programa Educomunícate, informarles que si están en el sector de Palmira o sus zonas aledañas, la parte rural, la alcaldía municipal está brindando como un apoyo, un acompañamiento a los procesos juveniles o a las organizaciones que ustedes quieran para compartirles cuál el proceso que se lleva a cabo y compartirles la información de la plataforma municipal de juventud.
Muchas gracias, Jennifer, por compartir con nosotros este espacio.
No, gracias a ustedes definitivamente por tener en cuenta que nosotros estamos haciendo un aporte.
Por otro lado, invito a todos nuestros oyentes a seguir en sintonía.
Ah, bueno, pero ¿sabían también que participar también puede tener otro contexto, como el caso de la invitación que tengo a participar en el grado de Cristian?
Análisis. Hemos hecho un recorrido por las calles de Ismina, en el departamento del Chocó, y allí nos hemos encontrado con la profesora Rosaudit Amaya. Con ella hemos dialogado para que nos comente cómo son esas actividades de participación con los muchachos, qué se hace a propósito de los temas culturales.
Nosotros, aprovechando el Día Nacional contra la Discriminación, entonces quisimos resaltar ese día sacando a nuestros estudiantes comúnmente en el boom de Chocuano, pero no únicamente es baile, no únicamente es folclor, no únicamente es algarabía, también es llevarle información, educación a la gente sobre lo que es nuestra etnia, sobre lo que significa un peinado, sobre lo que significa un vestuario, sobre lo que significa un tambor, un clarinete, y sobre todo decirle a la gente que la educación es la única salida que tiene el negro para poderse destacar a nivel regional, nacional e internacionalmente.
¿Cómo articulan ustedes esa actividad, sobre todo la discriminación, con el tema de la reconciliación? ¿Qué se está haciendo?
Tenemos que enseñarle a la gente todo lo referente a nuestra etnia, que la quiera, que la respete, que la ame, para así poder aceptar cualquier tipo de improperios que se nos diga, que se nos hable. Entonces, conociéndonos, vamos a saber cómo defendernos ante la sociedad que nos discrimina, ¿sí? Y entonces allí considero yo que al conocernos y darle a conocer también a la gente, podemos aceptar y recibir cualquier tipo de desagravio que nos haga. Y eso es reconciliación y eso es paz, porque no podemos devolver piedra por piedra, ¿no? Sino que podemos recibamos piedra y devolvamos amor. Eso es lo que nosotros queremos con nuestros muchachos, con la juventud que vienen haciendo, que vea y que se prepare, porque ya sabemos que la educación es lo único que nos puede sacar adelante. Entonces, una de tantas cosas que queremos es tratar de rescatar a nuestros niños de las garras de la violencia, de las garras de la delincuencia. Eso es lo que queremos.
Bueno, y en esta sección de análisis hemos hablado con la profesora Rosaudit Amaya, quien justamente nos ha hablado sobre ese compromiso cultural que tienen los jóvenes alrededor de varias actividades que ellos cumplen allá en el municipio de Ismina, Chocó.
Educomunícate es el nuevo programa de Radio UNAD Virtual,
que te invita a sentir la educación y la comunicación unidas.
Edúcate y comunícate, y ayuda a que los demás también lo hagan.
Educomunícate, un espacio participativo e incluyente que analiza, consulta, entrevista, juega y aprende. Escúchanos cada martes a las 11 de la mañana. ¡Te esperamos!
Yeah.
Bueno, e indagando por las diferentes formas de participación, también nos referimos al tema de las víctimas. ¿Y qué más que hablar con una funcionaria de la dirección del Museo Nacional de Memoria para que nos cuente cómo se trabaja allí con el tema de la participación?
Andrea, estamos hablando de la palabra participación. ¿Cómo articulamos esta palabra con todo eso que tiene que ver con el Museo Nacional de la Memoria?
Bien, muchísimas gracias. Pues primero quisiera, antes de hablar sobre el tema de participación, quisiera contarles qué es exactamente lo que está haciendo en este momento el Centro Nacional de Memoria Histórica. El Centro Nacional de Memoria Histórica tiene dos ejes importantísimos, que es la construcción física del futuro museo para las víctimas, en el cual se le va a dar un espacio, un reconocimiento a esas voces de las víctimas que han sido visibilizadas, invisibilizadas por muchos años, pues por todo lo que nosotros conocemos del contexto armado. La otra parte muy importante del Centro Nacional de Memoria Histórica es la construcción social de ese Museo Nacional de la Memoria Histórica, y es allí donde encontramos que la palabra participación empieza a cobrar sentido, porque cuando se construye socialmente el museo, se está invitando a todos los campesinos, a las víctimas, a los afrodescendientes, a las personas y mujeres que han sido desplazadas por esta violencia tan cruenta que ha tenido este país, los estamos invitando a participar, a que hagan parte con sus proyectos, con sus voces, con sus afectaciones, con lo que ellos desean, a que se sumen a este proyecto tan importante como es la construcción de memoria. Esta construcción social tiene como pilar, y es su espíritu realmente, darle una visibilización a las víctimas de este conflicto armado.
¿Y cómo participan? ¿Cualquier víctima que conozca viene a Bogotá, o cuál es el proceso que hacen?
Claro, bueno, nosotros, como somos Centro Nacional de Memoria Histórica, tenemos un alcance por todas las zonas y territorio nacional. Entonces, el Centro Nacional de Memoria Histórica va hacia los lugares donde les solicitan su atención. Por ejemplo, las asociaciones y organizaciones de víctimas, las instituciones que están trabajando el tema de víctimas, siempre nos convocan para que apoyemos sus trabajos. Entonces, el Centro Nacional de Memoria Histórica va hasta las regiones, se sienta con la comunidad, los escucha, escucha cómo ellos, en un son participativo, empiezan a dar ideas para aportarle al museo. ¿Cómo hacemos también su participación? Invitándolos a que participen en las convocatorias nacionales públicas, a que participen también en los encuentros regionales. Los encuentros regionales se hacen bimestralmente por todo el país, y los invitamos a que ellos se sienten con nosotros y nos cuenten cuáles son sus perspectivas en construcción de paz de este país.
¿En qué sitios del país hay más participación?
Pues realmente sí hay unos puntos focalizados. En Medellín, en Antioquia, hay sobre todo la gente, los muchachos que tienen iniciativas artísticas, les encanta hacerse escuchar, hacer sentir, hacer denuncia y reflexión acerca del conflicto armado. Ellos son los más interesados. Realmente, desde La Guajira hasta el Amazonas, uno no podría decir que en ciertas partes, pero en Antioquia se ve que hay una participación importante de la comunidad, y además pues porque es una de las zonas más afectadas por el conflicto armado. De verdad, los indígenas en La Chorrera, a través de la Casa de Pensamiento que están haciendo allí, también tienen una participación directa con nosotros. Hay un equipo de enfoque étnico que nos acompaña y que pues le da a los indígenas como esos tips para que hablen sobre memoria y conflicto a partir de sus propias tradiciones y costumbres. Entonces, también en Chocó, pues en Chocó también, que han sido tan afectados por el conflicto armado, pues encontramos una participación muy grande de la comunidad afrodescendiente, que está tratando nuevamente de confiar en el Estado. Y el Estado está llegando a crear esos vínculos de confianza a través del deber de memoria que le compete al Estado.
Hola. Hola, muy buenos días, cordial saludo. Estamos a esta hora desde la ciudad de Tunja en directo para Educomunícate. Estamos con la señora Daniela Guarino, ella es una artista urbana local y vamos a estar tratando con ella un tema bastante importante y es el de la participación. Hola Daniela, muy buenos días y bienvenida a Educomunícate.
Muy buenos días, un saludo muy cordial a toda la gente de la emisora de la UNAD y a todos los del programa Educomunícate.
Bueno Daniela, cuéntenos para todos los oyentes, ¿a qué se dedica usted? ¿Cuáles son sus principales actividades artísticas en este momento en la ciudad de Tunja?
Yo me dedico a este arte urbano desde muy joven y por medio de él expreso mis ideas, en la cual se manifiestan mensajes de paz, alegría y amor por la naturaleza.
Bueno, como ya lo habíamos dicho al principio de esta entrevista, vamos a hablar un poco acerca de lo que es la participación y cuál es su opinión acerca de este tema. Cuéntenos, Daniela, ¿qué es para usted la participación?
Bueno, desde el punto de vista personal, la participación es dar a conocer diversas ideas de un tema específico. En mi campo, por ejemplo, de artista, plasmo para que el espectador se concientice de lo que visualice y lo lleve a la práctica pues, en su vida diaria.
¿Cómo aplica usted la participación?
Bueno, la participación en mi campo la incluyo en diversos proyectos artísticos, pues no solo en la ciudad de Tunja, sino también en varios lugares.
Bueno, Daniela, ¿siente usted que últimamente la han incluido en políticas de participación?
Sí, en algunas ocasiones me llaman organizadores de eventos para exponer mi arte en salas de exposición y así mismo pues me doy a conocer un poco más.
Daniela, ¿cómo aplica usted la participación en su trabajo, en su hogar y pues en general en su vida diaria?
Bueno, la participación en mi diario vivir la aplico mediante las diversas experiencias que adquiero en este campo artístico, principalmente en las diferentes actividades que se realizan día a día.
¿Cree usted que en Tunja los habitantes saben qué son los espacios de participación?
Bueno, en Tunja los espacios de participación sí existen. Lo que pasa es que no se saben aprovechar de una manera adecuada, pues en muchas ocasiones no son equitativas y creo que algunas veces se incluyen a la gente, pero al mismo tiempo también se excluyen a algunos.
Bueno, Daniela, finalmente cuéntenos, ¿cree usted que por medio de sus obras, de todo este arte urbano que usted realiza, transmite la participación para hacer de esta región una región pues en paz y reconciliación?
Sí, lo que plasmo en mis obras son siempre mensajes de concientización, paz, amor, pues para un mejor vivir, sobre todo para nuestras generaciones futuras.
Daniela Guarín, bueno, una artista urbana de la ciudad de Tunja, a quien hemos podido entrevistar esta vez. Daniela, muchísimas gracias por habernos concedido este tiempo para nosotros.
Bueno, no, a ustedes muy amables por haberme invitado a esta entrevista y sobre todo poder haber llegado a cada uno de los corazones de los tunjanos.
Gracias Daniela y a todos los oyentes de RV Radio UNAD Virtual. Este fue un informe para Educomunícate por Eric Leonardo Ojeda desde la ciudad de Tunja.
Educación para todos. Una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto. Transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes 2:30 de la tarde. Educación para todos. Donde la academia tiene su espacio.
Una mirada nuestra.
Jorge López es el director de redes y comunicación de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Con él hemos dialogado para que nos cuente los alcances de la importancia de este diplomado en el tema de la participación.
Bueno, el diplomado, como comúnmente se llama en redes sociales, parte de hacer una aclaración distintiva, en el sentido de que en lo contemporáneo se conocen las redes sociales como los espacios de interacción a través de mecanismos e instrumentos de tecnología digital, ¿sí? Entonces generalmente se conocen como las redes sociales, todos estos espacios como el Facebook, el Twitter y en fin, y muchas otras que comúnmente usa la gente que accede a tecnologías. ¿Por qué la distinción? Porque queremos hacer recuperar el concepto sociológico de red social, es decir, un grupo social entendido como un tejido de actores, interrelaciones, que de acuerdo a también diferentes intereses propician acciones en territorios específicos, ¿sí? Entonces, básicamente, el concepto de red social que se utiliza en diplomado es el conjunto de actores que en un territorio gestionan su vida cotidiana, básicamente es eso. Entonces, hay otros conceptos que se trabajan en el diplomado que también tienen relación con esto, y es el concepto de construcción de comunidad y el concepto de comunicación participativa. Entonces, esos son los tres ejes temáticos que aborda el diplomado.
Voz Populi.
Vamos ahora a Cumaral Meta con Lizeth Viviana Vega. Ella también nos va a hablar de participación.
Nos encontramos en este momento en Cumaral, la capital mundial de la mamona y de la vaquería, disfrutando de sus paisajes y de su gente tan cordial. En este momento se encuentra con nosotros Aide Aguilera, empresaria y abogada, que nos contará un poco acerca de lo que se vive en esta localidad en temática de participación social. Bienvenida, Aide.
Muchas gracias.
Bueno, Aide, ¿usted ha sentido que ha estado participando en el municipio en los procesos de desarrollo del mismo?
Pues en realidad en procesos de desarrollo participamos muy poco. La única manera en que participamos es pues dando nuestro voto por las personas que se lanzan a los cargos de elección popular y pues que ellos lo poco o lo mucho que hagan por la comunidad representándonos allá.
¿Cree usted que pueden existir propuestas de participación en la región y cuáles?
Pienso que la propuesta mejor de participación es que se refuerce la familia como núcleo central de la sociedad. Si enfocamos en que cada familia esté bien conformada con su padre, con su madre y con sus hijos, entonces estando la participación bien en la familia, vamos a ver y reforzando esta participación, entonces se va a ver reflejada en una comunidad, en un gobierno y todo va a estar mejor, todo surge en el fortalecimiento del núcleo familiar.
Nos encontramos desde el Jardín Infantil Los 15 Traviesos, dirigido por doña Berta Micán, en la ciudad de Bogotá. Doña Berta, ¿cómo me le va?
Muy bien, don Fernando.
¿Quería contarnos un poquito de su labor como madre comunitaria?
Claro que sí, don Fernando. Como madre comunitaria, yo me desempeño con un horario de 8 a 4, donde se brinda una atención a la primera infancia, niños de 2 a 5 años, y donde debemos de prepararnos muy bien como madres comunitarias en muchas áreas preventivas. Se hace un curso con AIEPI, que es un curso donde se trabaja todas las enfermedades prevalentes de la infancia, porque lo más importante es en los niños prevenir las enfermedades, no dejar que esas enfermedades ataquen a nuestros niños. Asimismo, nos estamos preparando con otras entidades como son la Cruz Roja, como es Bomberos, el Hospital Rafael Uribe Uribe y otras entidades, las cuales nos capacitan en pautas de crianza, maltrato infantil, abuso sexual, parte nutricional en los niños, y todo esto nosotros debemos de, a través de talleres, transmitir a nuestros padres usuarios para también que ellos se preparen para dar una mejor atención a nuestros niños y niñas de nuestra primera infancia.
La relación que usted tiene con los padres, ¿cómo se lleva y cómo se articulan ustedes para la crianza de los niños sea compartida?
Pues todo este proceso que se hace con padres debe ser una relación muy buena, tener palabra de credibilidad, estar uno seguro de lo que se dice para ellos de acuerdo a nuestras capacitaciones, transmitirle a ellos estos conocimientos y a través de talleres. También la relación con padres debe ser buena, porque el hogar comunitario y las familias deben de llevar un trabajo articulado.
Bueno, Javier, y ya para el cierre de este programa Educomunícate, hemos hecho un recorrido consultando qué es, cuáles son los alcances, a quién beneficia la participación como una lógica del diario vivir de la ciudadanía.
A propósito del tema, Los invitamos para que participen este 8 de octubre en el SEAT José Acevedo y Gómez a partir de las 4 de la tarde en un taller de reconciliación y luego encender la llama por la paz. Todos a participar.
Radio UNAD Virtual presenta
Educomunícate,
un programa para fortalecer el saber a través de la educación, el análisis y la reflexión.
Si educamos con los medios, estamos educando para los medios.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual,